La palabra de Dios, Génesis 22, versículo 9 hasta el 12. Y Dios le dio a Abraham estas promesas que eran muy difíciles de creer. Y Dios le prometió, te daré esta tierra y tus descendientes serán tan numerosos como las estrellas del cielo y yo seré su Dios. Y finalmente, cuando Abraham vio cumplida la promesa que Dios le daría un hijo, Abraham recibió el testimonio de que todas aquellas promesas que parecían inciertas ciertamente se cumplirían. Y aunque esas promesas parecían ser imposibles, él recibió el testimonio de que todas se cumplirán para él cuando tuvo a ese hijo. Y por lo tanto, para Abraham, su hijo no era solo un hijo, sino un testimonio de las promesas de Dios. Y así que su hijo tenía que crecer bien porque iba a convertirse en padre de muchas descendientes. Y si Abraham hubiera tenido dos hijos, ambos habrían crecido, se habrían casado y hubieran tenido muchos hijos. Pero como solo tenía un hijo, y por eso Dios tendría que hacer otro pacto con este hijo, o sea, Isaac. Por lo tanto, su hijo era muy importante. Tendría que crecer bien y casarse pronto y tener rápidamente a muchos hijos, para que así esa promesa podía continuar. Sin embargo, cuando su hijo tenía alrededor de 15 años, Dios le dijo a Abraham que lo sacrificara para él. Pero había un problema si su hijo muriera en ese momento. Si él muriera, entonces, ¿cómo podría cumplirse la promesa de Dios de que los descendientes de Abraham serían tan numerosos? Y en esa situación, habrán podido decir, pero Dios, ¿no es ese el hijo que tú me habías prometido? No creo que esta sea tu voluntad y esta no puede ser tu voz. Y podría haberse negado y haber intentado proteger a su hijo de alguna manera u otra. Y porque si Dios prometió multiplicar sus descendientes por medio de este hijo, la verdad es que no debería morir. Sin embargo, Abraham no dijo ni una palabra, sino obedeció inmediatamente a lo que Dios había dicho y prosiguió en obedecer sin la mínima duda hasta el momento en que levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero entonces, ¿qué significa esto? Uno podría pensar que el amor de Abraham por Dios, pues superaba el amor hacia su hijo, que llegó a no estimar hasta su hijo, sino que decide en sacrificarlo. Pero tenemos que saber que va más allá de esto. Él no pensó que su hijo iba a ser sacrificado. Y tampoco pensó que estaba bien si su hijo muriera solo porque era una ordenanza de Dios. ¿Y qué fue lo que él pensó? Él creyó que Dios lo resucitaría incluso si muriera. Y no es que considerara a su hijo digno de morir por el mandamiento de Dios. Más bien creyó firmemente que Dios lo resucitaría entre los muertos. Por eso fue tan audaz a levantar el cuchillo para matar a su hijo. ¿Y cómo creyó Abraham en Dios? Él creyó que Dios llamaba las cosas que no son como si fueran. Así que el vientre de Sara, que era como si no existiera, pero él creyó que Dios podía usarlo como si existiera, y también creyó que incluso si matara a su hijo, bajaría a la montaña junto con él. ¿Por qué? Porque estaba seguro de que Dios lo resucitaría. Así que Abraham creyó que Dios es aquel que puede resucitar de los muertos, y esa fue la razón por la cual pudo obedecer como lo hizo. ¿Y qué fue lo que Dios observó a partir de esto? Después de que Abraham tuvo a su hijo, lo apreció pues como la niña de sus ojos, y a veces parecía que todo se debía a su amor a su hijo. Pero a través de este acontecimiento, Dios descubrió que el anhelo y el gozo de Abraham no estaba en haber tenido a un hijo. Más bien, él se regocijó por haber obtenido el testimonio de que la palabra de Dios se iba a cumplir a través de él. Y Dios confirmó que Abraham se alegraba porque la palabra de Dios se cumpliría en él. Y esta fue la razón por la cual pudo sacrificar a su hijo cuando Dios le ordenó esto. De lo contrario, si su amor y atención por su hijo hubiese sido mayores, aunque apreciara la palabra de Dios, no habría podido obedecerlo. Sin embargo, su mayor gozo estaba en el hecho de que la palabra de Dios se iba a cumplir a través de él. De la misma manera, nosotros también nos regocijamos cuando echamos fuera demonios. Pero ¿por qué nos regocijamos? Podemos estar gozosos porque fuimos sanados de las enfermedades, porque los demonios salieron o porque experimentamos ese poder. Pero Jesús dijo que no nos regocijemos por eso, más bien por el hecho de que nuestros nombres están escritos en los cielos. En otras palabras, el hecho de que los demonios salgan es evidencia y el testimonio de que nuestro nombre está escrito en los cielos. Entonces, ¿cuánto más deberíamos gozarnos? De esta manera, nuestra fe no se basa en otra cosa sino el hecho de que la palabra de Dios se cumple a través de nosotros. Y podemos recibir muchas cosas a través de la oración y podemos estar gozosos de haberla recibido por medio de nuestras oraciones. Sin embargo, puede que se nos pida que las volvamos a entregar a Dios y debemos ser capaces de hacerlos. ¿Por qué? Porque la razón de nuestro gozo no es haber recibido esas cosas, sino que la palabra de Dios se cumple en nosotros. Nos gozamos por el hecho de que la palabra se cumple y de que estamos siendo guiados por la palabra, de que Dios siempre está con nosotros. Y cuando conseguí mi primer trabajo, tuve muchos testimonios increíbles sobre cuando lo obtuve y trabajé allí por aproximadamente un año y fue sorprendentemente la manera en que conseguí el empleo y mis padres fueron quienes se sorprendieron de todo porque vieron todo el proceso y era un muy buen lugar de trabajo. Sin embargo, renuncié después de un año y eso también fue por la guía de Dios, pero mi padre me dijo, ¿no dijiste que fue Dios quien te guió a ese trabajo? Entonces, ¿cómo es posible que ahora lo estés dejando? No tiene sentido. ¿Qué es lo verdad? O sea, ¿qué es lo verdad? Pero fue Dios quien me guió a ese trabajo hace un año y fue Dios quien me sacó de él en un año después. El hecho de que Dios le haya concedido algo ayer no significa que se lo haya dado para siempre. Además, si la palabra de Dios lo guía a algo más profundo, sería capaz de entregar todo lo que uno ha recibido. De esta manera, nuestro verdadero gozo está en el hecho de que la palabra de Dios se está cumpliendo en nosotros y nuestras almas deben estar llenas de ese gozo. Y espero que realmente puedan regocijarse por el hecho de que las promesas de Dios se cumplan, se han cumplido en ustedes más que por el hecho de que hayan recibido a través de sus oraciones o la promesa de Dios. Y Abraham creyó y tuvo la certeza por el cumplimiento de la promesa de Dios de que ciertamente se convertirá en una fuente de una gran bendición, pero para que tuviera a su hijo y para que Dios le dijera, ahora conozco que me temes, pasaron a unos largos 40 años en ese tiempo que nadie lo había reconocido. Pero después de eso, él realmente se convirtió en una fuente de bendición. E incluso después de eso, Dios volvió a prometerle una vez más, reiteró diciendo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y tardó 40 años en recibir esa promesa. Y hasta entonces muchas cosas le sucedieron a Abraham. Y después de haber salido de Ur de los Caldeos, se encontró con muchos altibajos que la Biblia solo lo describe muy brevemente. Y justo antes de tener a su hijo, Dios se le apareció diciéndole que tendría un hijo después de un año. Y así que uno podría pensar que pues tendría un tiempo de paz hasta el siguiente año, pero no fue así. Tuvo que salir de esa región, fue a la región llamada Gerar, donde Abimelech tomó a su esposa. Y después de esos muchos altibajos, Abraham salió de esa región, pero ni siquiera al final tuvo paz. El diablo obstaculizó hasta el final. Incluso ante los ojos de las otras personas, ciertamente habían pues motivos para dudar. Abraham dijo que tendría un hijo al próximo año, pero su esposa estuvo por un corto tiempo en el lecho del rey Abimelech. Así para que cualquiera que decidiera no creer, ciertamente tenía el motivo para dudar, pensando si era el padre de Isaac o no. Pero nosotros sabemos que aunque Abraham tuviera la fuerza para tener hijos, Sara era estéril. Ella ya no podía tener hijos en lo absoluto. Por lo tanto, aunque hubiera estado con Abimelech, le habría sido imposible concebir un hijo. Pero para los incrédulos que no quieren creer, estos factores darían lugar a la duda y se convertiría en fuente de una sospecha. De la misma manera, el diablo no nos deja en paz hasta el último momento. Y al considerar lo que Abraham tuviera que pasar en esos 40 años, sin embargo, pudo mantener su fe durante todos esos 40 años como si ninguno de estos acontecimientos le hubiera ocurrido, como si no tuviera ningún impacto en la promesa de Dios, y a estas personas es quien Dios usa. Cuando Moisés intentó salvar a su pueblo por su propia fuerza, no pudo hacer nada. En cambio, fue falsamente acusado de asesinato y tuvo que huir al desierto. Y ahí en el desierto pasó 40 años en su vida solo mirando ovejas. Y fue a él quien Dios confió su obra. Por lo tanto, esos 40 años no fueron en vano. Fue un periodo, necesario para él. Y las personas son tan impacientes que si se tarda esos 40 años, dudan y dan por terminado la promesa de Dios. Sin embargo, aquellos a quienes Dios usa son los que han pasado por este proceso de soledad y aislados. Esto es muy importante. Y a menudo vemos a nuestro alrededor a personas que dicen que van a hacer esto, que van a hacer la obra misionera u otra cosa. Pero al poco tiempo encontramos que muchos de ellos han cambiado de rumbo y por general dicen que han fracasado. Dicen que lo han intentado, pero fracasaron. Pero a mi punto de vista, ni siquiera han intentado, ni siquiera han comenzado. Y ya están intentando otra cosa. Esas personas no deberían esperar recibir nada de Dios. Deberían estar dedicados a esperar al menos 40 años, y cuando se hace el alcohol, el azúcar primero tiene que descomponerse para ser fermentado. De la misma manera, es necesario que las personas pasen por ese proceso en el cual todo lo que está estancado dentro de ellos sea decompuesto y se limpie. Y oremos para que la palabra de Dios se cumpla verdaderamente en nosotros y seamos hechos fuente de bendición.